Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenas tardes o días tardes. Si somos un tema, les agradecemos al auditorio el hecho de acompañarnos en este cambio de día de la semana, no propiamente de horario. Obedece pues a situaciones que están fuera de nuestra voluntad, pero la voluntad real es estar con ustedes y seguir manejando los temas relacionados con el medio ambiente a partir de este programa de Maderas y Hojarasca. Tenemos una muy agradable participación, sorpresa y participación. Tenemos al biólogo Alberto Macías Montañez, es maestro en la escuela preparatoria, y él maneja un área muy importante para todos los ciudadanos, sin importar edades ni grados de escolaridad, pero en este caso a él le corresponde el manejo de una materia que él tendrá bien explicar, está relacionada con protección civil. Y de igual manera, infalible, siempre devoto y fiel, compañero licenciado Fabio, también con temas muy importantes en el sentido que los debemos de considerar para aplicarlos en Colotlán o en la zona norte. Voy a comentar una anécdota donde alguien me hablaba de la importancia de los procesos de desarrollo urbano y cuando hablábamos de Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Distrito Federal, había una expresión que raspa. No, pero Colotlán, ¿cuándo? Dice, ¿no? Es para Colotlán. Mi pregunta sigue siendo, ¿será más importante un anglosajón que un colotlense? ¿Tendrá más derechos un holandés que un colotlense? ¿Tendrá más necesidades o menos necesidades que un colotlense como ciudadano, como ser humano? Se las dejo de tarea y los invito a que nos escuchen. Médico.
Sí, pues muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Y por este cambio del martes a miércoles del programa del maestro Luis Ramos y el maestro Fabio, tuve la oportunidad de que me invitaran y pues se me acomodó en el horario de mis clases y aquí estamos para hacer presencia también. En un tiempo estuve involucrado en el área del medio ambiente y ecología y vamos a retomar el tema de protección civil como materia que llevamos en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, pero bueno, esto a sus días vamos a hacerlo extensivo. Hay muchas cosas por platicar, muchas cosas por comentar, muchas cosas por debatir sobre un tema de alta importancia que es la protección civil. A sus órdenes, estamos en comunicación. Y gracias nuevamente de antemano, maestro.
Bueno, pues bienvenido, Beto. Y pues vamos a entrar en materia. ¿Nos podrías decir qué temas son los más importantes o con qué se empieza para esto de la seguridad?
Mira,
o de la protección.
Lo que pasa es que en la escuela preparatoria, a partir de que es por un sistema de competencias, se manejan TAEs, se llaman trayectorias especializantes y artísticas. Y en este caso viene una TAE de protección civil que se abarca desde tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, con la finalidad de prepararse los muchachos en las en los temas. Voy a mencionar las materias que llevan por semestres. Por ejemplo, en tercer semestre llevan la materia de riesgos y medidas preventivas de seguridad. Cuarto semestre llevan la materia de desastres naturales. Quinto semestre llevan la materia de principios básicos de primeros auxilios. Y en sexto semestre es la difusión y atención hacia las contingencias. Los mismos alumnos tienen que capacitarse en las cuatro brigadas de protección civil. Ya que en la escuela, por ordenamiento institucional, debemos de tener una brigada interna de protección civil. Y por lo tanto tenemos que tomar los cursos que nos dan los de protección civil del estado, ¿sí?, en base de Villaguerrero, ¿sí?, en el cual le doy las gracias porque muchas más de una vez nos han apoyado con la temática y con la capacitación. Estas brigadas consisten en primeros auxilios, en búsqueda y rescate, en evacuación y en lo que es evacuación, búsqueda y rescate y incendios.
Okay. Fíjate que es un gran tema, y sobre todo que lo lleven al proceso educativo como una parte obligatoria en la formación de los estudiantes. Quiero suponer que es un programa de corte nacional y que a la vez pues está acompañado de instituciones que están ubicadas en cada ayuntamiento, como es el caso de Colotlán, tiene un área de protección civil, al igual que la base que comunicas ahora, que los identifica la comunidad como los bomberos, ¿no? Ares. Y es importante, ya tendremos posteriormente oportunidad de platicar con ellos, pero sí retomo el punto. No saben, al menos no estoy enterado, si en todas las dependencias educativas, indistintamente del nivel, existen ese tipo de organizaciones o ese tipo de talleres que se les pudieran dar a los jóvenes estudiantes, niños y adolescentes. ¿Por qué razón? Hace unos días tratamos aquí el asunto del ordenamiento territorial y el atlas de riesgos. Y es una cuestión de cultura general. Es como tener una alberca pública en un municipio, en la cabecera de en una ciudad. Ahí aprenden muchos a nadar. Nadar es un seguro de vida. Entonces, en este caso, conocer los primeros auxilios, algunas estrategias de rescate, algunas formas de confrontación ante contingencias naturales, ¿sí?, sería el punto de pienso. Y no pienso al azar, estoy seguro de que sería la mejor herramienta para enfrentar este tipo de situaciones, pero además resolverlas de manera individual o en familia, ya no propiamente al interior de la escuela, ¿no? Ese es un breve comentario.
Eso es el gran propósito, ¿no?, como materia, de que los chavos tomen esa formación para que en su vida cotidiana enfrentarse a esos problemas que tú acabas de mencionar sobre los fenómenos naturales que puede haber, ¿no? Tenemos tiempos de calor donde ya tenemos aproximadamente entre 35 y 37 grados centígrados. Tenemos temporal de frío donde la temperatura está bajo cero. Y no hay contingencias, no hay una alarma de contingencias. Entonces, a partir de ahí, pues los muchachos tendrán que saber qué es lo que hay que hacer en cuestión personal, pero también una de las cosas y uno de los objetivos es triangular, ¿sí?, entre instituciones, la formación de la protección civil, estar todos en la misma comunicación, en la misma idea, en la misma capacitación. Hace un rato yo tuve la materia de protección civil y tuve a bien invitar a Vialidad, a la Secretaría de Vialidad del Estado. Y bueno, es una forma en que los muchachos aprendieron cosas nuevas de Vialidad. Están por cumplir sus 18 años, están o cumplieron sus 18 años. Y bueno, manejan ellos sin ninguna licencia, por ejemplo, ¿sí? Y ahí les despejaron las dudas, qué es lo que hay que hacer. ¿sí? Porque es un riesgo. Comentábamos que uno de los riesgos principales es la zona de la prepa, o vaya, desde aquí del centro universitario hasta la UNIRSE, ¿sí? Primero, por la alta afluencia de vehículos. Segundo, tenemos un punto donde es el crucero de la secundaria foránea, ¿sí? Y es la hora de que salen los muchachos de la prepa. Y no hay una direccional, quien conduzca, quien maneje, ¿sí? Los cruces, ¿sí? De ahora sí, del peatón, ¿sí?
Pero hay otro problema, ¿no? Los puentes que están ahí, casi nadie los utiliza. También, bueno, yo me he fijado que muchas personas prefieren estarse ahí hasta 2-3 minutos esperando que esté libre la carretera para
posibilidad poder cruzarla,
en lugar de utilizar el puente.
Voy a citar dos sucesos incómodos, sí. Hubo un primer accidente ahí, exactamente en el puente de la Juárez y el Libramiento. Un vehículo comercial llegó y atropelló a un señor ya de edad que ahí estaba parado. Pero aparte ha habido accidentes, choques. Se han embestido a motociclistas. Ahí la verdad no sabes quién tiene la culpa, porque los motociclistas son sumamente imprudentes. Te rebasan por la derecha aquí en Colotlán, como que somos otra nación o otro país, ¿no? Otra nación, pues, disculpa. Pero aparte acaba de ver otra, también por ahí en el centro de la ciudad, un atropellamiento. Ese tipo de situaciones obedece a que piden que pongan bordos, balizadas y demás. Rayas más, rayas menos, por ahí lo escribimos. Se necesita respetar las condiciones, sobre todo en un ejercicio de sentido común, respetar las condiciones que nos ofrece la población vehicular en Colotlán. Respetarlas en el sentido de que si ya sabemos que está saturado, pues ¿a qué vas? ¿Sí? Si nosotros nos damos cuenta que hay una serie de invasiones a cocheras, en las esquinas no hay un señalamiento de hasta dónde se debe de estacionar el vehículo.
6 metros.
Y pues no lo estamos obedeciendo. Las banquetas, es frecuente que nos sumamos a las banquetas para resolver problemas de qué hace falta. Es penoso, pero hay que ir a sancionar. Y bueno, pienso que si lo estamos publicitando de esta manera, a lo mejor no somos el único programa que lo dice, y eso es importante. Más gente lo escucha. Y si las instituciones encargadas de estos controles lo publicitan, mejor.
Sí, pasa lo mismo con la velocidad, que no se respeta la velocidad, y también los letreros que había de uno y uno se han ido desapareciendo y no se han repuesto. También sería bueno volver a retomar esos, a poner esos anuncios.
Así como porque la nomenclatura, sí frenan, también.
Sí frenan la velocidad.
Claro. Pues, hay unos espejos convexos. Que también ofrecen la visibilidad de un polo a otro, entonces los puedes tener a la vista a cierta altura y reducir el número de accidentes en los cruceros de las manzanas, ¿sí? Y bueno, pues ahorita que mencionas de que se pierden los señalamientos, pues hay que invitar al público que no los devuelva.
Que no se lleven los que ya hay.
Que no se vean los que ya. O que cooperen para poner otros. Vamos invitando a las autoridades, si nos escuchan o de alguna manera llega la información, la que estamos comentando aquí sanamente, a que reinstalen, amplíen. En toda la región, en toda la zona, en toda la cabecera municipal, no hay excepción. Vamos a ver si las escuelas por ahí también nos acompañan en esta observación. Es un caos el que se hace a las 8 de la mañana y a las 9 de la mañana y a las 14 horas. De la tarde. En cada una de las escuelas ya no hay. Los dejamos un ratito, vamos a tener un corte y esperamos sus llamadas al 99-242-33 o 01-800-701-9999. Gracias por su atención.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
retomando y los comentarios acá atrás, ¿cómo dicen? Atrás de las cámaras, otras bambalinas. Efectivamente, el problema de tránsito y vialidad, porque son dos problemas, O sea, tránsito es por la cuestión vehicular que se desplaza de una manera sumamente arbitraria y vialidad porque no existen los elementos que los guíen para que respeten las formas de conducción, ¿sí? Y hace unos segundos lo comentábamos, el asunto de son las motocicletas en las manos de los jóvenes, son para efectos recreativos, ¿no? Y hace rato hablabas de la velocidad. Hay una invitación, insisto, sería la enésima vez que lo cito. Colotlán no mide más de un kilómetro de diámetro. Sí. Entonces, vamos caminando, ¿no?
Están las bicicletas también.
También.
Aparte, sí, hace falta una ciclovía, ¿no? Ya lo habíamos comentado en otro programa.
Habría que darle, sobre todo al perímetro de la localidad. La que ya está,
exacto. Una que vaya por el bulevar, que llegue hasta la unidad, podría ser. Que pase por el hospital, por la unirse, el hospital y hasta la unidad.
Es una ruta necesaria, necesaria. Hay centros administrativos a los que hay que trasladarse para arreglar asuntos personales. Y están el centro de salud. Y sí, ¿por qué no brindarle un espacio? Es una sugerencia. Si usted la comparte con nosotros, hágalo saber. Recibimos las llamadas aquí, en su defecto los comentarios vía Facebook. Y vamos acumulando su intervención con la de otros ciudadanos para poder proponer, hablar de la necesidad y proponer una solución. Así es que vaya sacando su peso, ¿sí? No pida por pedir. Sí.
No, pues definitivamente este tema de protección civil, pues es una de las cosas que está muy, no digamos de moda, sino que es de mucha precaución, de mucha observación, de mucho cuidado sobre todo, de mucho conocimiento para enfrentar contingencias. Cada día hay más población en Colotlán, cada día podemos estar más expuestos a desastres desde naturales hasta desastres ocasionados por el mismo hombre, ¿no? Yo veo, por ejemplo, la urbanización que se está haciendo en Colotlán, abriéndose cerros para hacer urbanización. Y bueno, acuérdense que hay fenómenos naturales, ¿sí? A alto grado de lluvias, puede ser, donde puede haber problemas, ¿sí? Y que, en su caso, no sé si estén regularizados, que no viene al tema, pues, pero, por ejemplo, sí, nombrar en tiempo y forma de que están en lugares que puede haber un desastre natural, las zonas de urbanización. Por lo que ustedes decían hace rato, maestro, del que el programa de tener, ¿sí?, la importancia, y en un futuro nuestras autoridades municipales contar y hacernos también partícipes de hacer un atlas de riesgo.
Sí, a tu comentario, sí viene al caso, sí viene al caso. El crecimiento urbano es inminente porque nosotros, en la cabecera municipal de Colotlán se ofrecen todos los servicios administrativos y las posibilidades de acercarse más a un servicio de salud, educativo o hasta comercial para satisfacer necesidades básicas, pues está aquí en la cabecera, se ha ido concentrando. Y las familias de las comunidades rurales, además por las vialidades que tenemos y los accesos a ciertas comunidades rurales, pues les es más fácil trasladarse y quedarse a radicar en la cabecera municipal que estar yendo y viniendo todos los días. Y eso genera un hacinamiento poblacional severo que ha dado como resultado el crecimiento vertical, una, dos, tres plantas, la subdivisión en las habitaciones, en las casas habitación, 3, 4, 5 departamentos, y la expansión periférica a partir de las zonas conurbadas. Y sabemos que la cantidad de proyectos es considerable, rebasa los 50 proyectos.
Bueno, y aparte hemos mencionado los desastres naturales, pero ¿cuáles podrían ser? ¿Podrían ser inundaciones, deslaves? ¿Qué otros?
De momento, hasta ahorita, donde nos hemos visto afectados ha sido por desbordamiento de cauces, porque los han invadido, tanto al río como a los arroyos.
¿Sí? ¿Ese sería el principal?
Y el otro, que espero que la boca se me haga chicharrón, ¿no? Que no se me haga chicharrón. Efectivamente, el crecimiento urbano, el desplazamiento de espacios, han ido desplazando flora.
Ah, la deforestación.
Deforestación.
Ajá, deforestación.
Y eso, y han ido haciendo cortes muy arbitrarios, sin aspectos de prevención, considerar aspectos de prevención. Entonces, los altos índices de humedad es posible que generen, pues, un desplazamiento de tierras,
de,
¿no?
Los muros.
Espero que no.
Cimientos.
Por ejemplo, ponga el ejemplo de la colonia del Pastor. Por el impacto ambiental, por el impacto del humano ahí en esa parte, entonces ese cerro se está erosionando. Por el impacto, ¿no? Del mismo hombre, ¿no? Se está erosionando, cada día pues va deforestándose, ¿sí? Se va erosionando el terreno y va a llegar el momento en que no va a filtrar esa parte agua, sino se va a escurrir y se va a traer tierra en un futuro, ¿no? Pensando en esa situación. Yo hablo por la misma necesidad de los mismos urbanización que están haciendo en los cerros también. O sea, no tengo nada en contra de los dueños, ni sé quiénes son. Pero eso que decía el maestro, se están humedeciendo, se está erosionando todo alrededor de Colotlán. Entonces, hay que ir pensando, por ejemplo, cuáles podrían ser los desastres naturales ocasionados por nosotros mismos, primero, ¿sí?
Sí, lo que acabas de decir, de que ya no va a haber filtración, entonces los mantos no se van a
no se recargar. Retroalimentan, ¿no?
Sí, ahí deberían hacerse algunas zonas de protección para captar agua, ¿no?
De captación de agua. Sí, el río se ve también, el río Colotlán también se ve afectado por la invasión y además por la desviación del flujo, ¿no? Para aprovechamiento agrícola, pero de todas maneras le hacen falta otro tipo de auxiliares al río para retener
el líquido,
para que tenga su flujo. Y bueno, un detalle, esos cortes de los cerros y la deforestación se puede restituir. Las instituciones dedicadas a esa actividad aquí, con cabecera aquí, con sede aquí en Colotlán, caso Conafort, te pueden hacer dotaciones de planta de corte forestal y probablemente encuentres la propia dentro de las zonas de producción que tienen. Tienen áreas para coníferas, para leucaenas, para prosopis, para mezquites. Entonces los puedes conseguir gratuitamente y organizarte con tu barrio. Tú eres el que estás corriendo ese riesgo y hay que hacer un ejercicio de reforestación para retener la deforestación. Y es gratuito y vas y llenas el documento y, bueno, claro, siempre y cuando no te excedas, sino en la solicitud, pero hasta 3,000 unidades te pueden dar.
Está muy bien, ¿no?
Más que bien.
Vamos a reforzar lo que es el suelo, ¿verdad?
Sí.
Y aparte, elegir las especies o variedades que sí se desarrollan en la localidad. Hace unos días hablábamos de la falta de organización. No, yo he visto que son muy ágiles en la organización. Comentaba de manera, no es chusca, es una realidad, pero suena así. Salen los jóvenes o los adultos de una actividad X y todo el mundo saca su peso para el cartón y en menos de 5 minutos se ajustan 5 o 10 cartones. Ya sabemos de qué bebida, ¿no? Pues de igual manera pueden convocarse a un paseo, una reunión de traje y a reforestar los espacios que nos toca o que consideramos viables, porque eso es urgente. Ya después iríamos tratando otro tipo de elementos, sobre todo en el interior de la cabecera, ¿no?
Ajá. Fíjate, en esto de la participación, de que todos debemos involucrarnos, hay una frase de José Ortega y Gasset que dice: yo soy yo y mi circunstancia. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo.
Así es.
Entonces, ¿cómo queremos nosotros vivir una vida saludable, en paz, sin estrés, sin desastres, si no participamos, ¿verdad? Si no salvamos a la circunstancia?
Así es, si no creamos las condiciones. Es importante, me gusta mucho el panorama que nos ofrece aquí el campus, porque salvaron una gran parte de mezquites y ochotes. Sí, claro que hay vegetación externa, extranjera, le pudiéramos decir, pero de cualquier manera...
El respetar el ecosistema
permite una apreciación agradable y un ambiente muy suave que se disfruta al caminar por los andadores de este recinto educativo. Y bien, pues continuaríamos invitando a las instituciones dedicadas a la conservación, mejoramiento, rescate del medio ambiente a que le den publicidad a sus programas, a que nos informen de las actividades que están proyectando o llevando a cabo, para ver si podemos organizarnos y participar con ellos o de ellas, si no dejarlo así. Tenemos el caso del el asunto de los residuos sólidos de origen doméstico por las calles de Colotlán. La verdad es que es una imagen desastrosa, Los domingos, desde el sábado a mediodía, es algo terrible. No podemos culpar a la mecánica de recolección que tiene el ayuntamiento. Es un asunto de cada ciudadano el guardar las cosas, ponerlas en su lugar y esperar los tiempos o los momentos para poderlas entregar o dejar en el espacio adecuado para que ahora sí el servicio de recolección en su momento las pueda recoger. Porque de otra manera, igual las especies caninas, ¿no?
Los felinos. La fauna nos sirve simplemente, ¿verdad?
En efecto.
Bueno, Beto, ¿qué otros riesgos podrías mencionar o que se traten en tus materias?
Mira, pues,
la protección.
Los riesgos vamos desde la escuela, ¿sí? Pues las desde escaleras, hay que tener señaléticas, hay que estar preparados los chavos para, en un dado caso de un sismo, hacemos simulacros de evacuación contra sismos, ¿sí? Una vez por semestre, está reglamentado desde nivel federal. Los muchachos cada semestre, como van cambiando de salón, van cambiando la geografía del lugar de evacuación y lugar de concentración. Entonces, cada semestre nos damos a la tarea de nuevamente bajar la información, pero ahora con diferentes formas de evacuar, diferentes formas de concentrarse, ¿no? Porque cambian simplemente de un salón a otro salón, ¿sí? Y tenemos las señaléticas, ¿sí? Tenemos extintores, tenemos. Los muchachos más de una vez ya han hecho uso en alguna contingencia por ahí. Un día un vehículo se incendió fuera de la escuela en la carretera. Luego los muchachos ya sabían, pudieron utilizar, utilizaron el protocolo, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de extintores para de dióxido de carbono, de otros materiales, ¿no? Entonces, fue una primera experiencia y fue mencionado, ¿no? En su momento, ¿no? Pero de antemano, riesgos pues, los hay, ¿no? Simplemente trabajamos con gas en el laboratorio. Hay una cooperativa que trabaja con gas. Las cargas eléctricas, alguna sobre electricidad. Riesgos en la salida de la escuela, el no conducirse peatonalmente, adecuadamente, pues. El utilizar vehículos, salir en sus vehículos sin protección, ¿sí? Cinturones de seguridad, traer sus compañeros en vehículos abiertos, atrás, ¿no? Desde eso, ¿no? En su casa, en el transcurso de su casa, pues ahorita platicaremos la infinidad de riesgos que puede haber y correr, ¿sí?
Bien, gracias Beto. Sí, hay que abundar en esos temas, ¿no? Pero vamos a ir a un corte y luego le damos continuación a este asuntito.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Thank you.
Bien, aquí nuevamente, no atrás de las cámaras, agradecemos a la señora Beatriz Ruiz de Mantilla, un saludo desde Texas, al joven Pedro Macías de León, que también saluda a su tío Beto.
Primo.
¿Tu primo?
Primo hermano.
Parece tu sobrino.
No, primo hermano desde Guadalajara.
Y el médico cirujano, no, es médico dentista o odontólogo, Jorge Jara, hace una sugerencia, le informo. Cuando inició, hace 3 años, hubo intentos de convocar a la gente para que el bordo se convirtiera o fuera usado al menos ciertos días de la semana como una vía recreativa. Jueves, los sábados, si no tengo mala información. La iniciativa es muy buena. Se acercaron las personas una vez, dos veces, tres veces y a la tercera fue la vencida. Pero ya no es un asunto de que el proyecto exista o no. Es un asunto familiar. No hay esa convivencia, ese estímulo, ese soporte, donde sea la familia o uno de las entidades mayores, de los hermanitos que quieres que tomen esos espacios. Si tú le ganas con la bicicleta el espacio a los vehículos moderan su velocidad, los vehículos ven abierto el espacio y desarrollan velocidades superiores a los 80 kilómetros por hora, me consta. Ya sea en la zona que está recubierta de concreto y piedra con las huellas, uh-huh, hasta el puente que sale a Vía Lepazote, o a partir de ahí. ¿Sí? El otro lado no se usa porque la comunicación pues se llega hasta donde antes era la mezquitera, y cierran algunos potreros que van a dar al arroyo de la Tierra Blanca. Uh-huh. Aparte de que mucha gente sigue utilizando esa zona para desechar basura y sacar sus mascotas a defecar, no propiamente a caminar. No se llevan la bolsita necesaria para reunir. Aparte que el ayuntamiento en aquel entonces sí se permitió poner unos recipientes para esos fines, uh-huh, y la gente no los utiliza. De esa manera los llena de basura generada en la cocina, ¿no? Y bueno, pues ya las heces fecales pañales de los perros no caben.
No, y además, allá hay ganado y ahí...
Ah,
hay ganado, hay ganado equino también,
sí,
que por no tenerlos estabulados o no tenerlos que darle de comer, pues ahí hay pasto, ¿no? Y ahí están a libre acceso, ¿no? En donde por seguridad, pues no es lugar para ellos estar ahí.
No, pueden provocar fácilmente un accidente.
No, ya de hecho así ha sido, ¿eh? Por ahí les mataron un caballo amarrado de un eucalipto. La verdad es que es una posición muy cómoda de los propietarios o trabajadores que se dedican a amansar este tipo de animales. Dueños de vacas también, que en un momento dado pues les es más fácil sacarlas a pastar. Pero esto obedece a la falta de cuidado también al espacio. Si lo arreglamos, a lo mejor da otra imagen y nos preocupamos por mantenerlo limpio, ¿no? Sí. Y evitar esas visitas.
Y en otra ocasión habíamos comentado que se necesitaban unas bancas también para descansar, porque no todo es caminar o hacer ejercicio.
No, es que se presta hasta para lectura, se presta para platicar, etcétera, ¿verdad?
Sí, es pues múltiples funciones que le podemos encontrar, pero sobre todo que son sanas y convocan a la reunión, a la integración familiar. Ahora ya vemos vendedores ahí por el bordo del río, gente que vende elotes, cacahuates. Uh-huh. Es agradable, la gente se reúne por ahí. Y
no, y están también las esculturas que ha hecho
nuestro árboles, amigo Hugo Orozco. Hugo. Sí, es un
bien. También están
artista.
Están muy suaves.
Fue tocado por alguna divinidad prehispánica. ¿No? Digo.
Sí, claro.
No es broma,
así digo,
es,
no.
No, aparte su inspiración, él mismo se viste.
Un gran artista, ¿eh?
No, pero aparte se documenta, sí. Sobre los elementos que labra. Ajá, en la madera.
Sí, tiene una explicación todo lo que él pone en esos troncos muertos, ¿no?
Fíjese que a mí me gustaría también abordar algo más del río acerca. Yo veo un problema que se está generando, que en la mitad del río están saliendo sauces. Acuérdense que el sauce es un árbol muy grandote, que si no le ponemos un alto van a crecer puede detener la afluencia del agua, de los desagües.
Uh-huh. La está deteniendo.
De la calle, por ejemplo, Independencia, que es una de las principales. Y yo veo muchos, ¿no? Yo le platicaba al ingeniero Alonso en la administración pasada de que se tuviera que revisaran y que evaluaran esa situación, ¿no? Yo hago la misma invitación a quien quedó en ecología, en la dirección de ecología, que hagan una evaluación al respecto. Porque yo sé que es una gran especie, es un árbol muy bonito, pues, es para un río, pero a la largo vamos a tener problemas de que van a detener el agua, ¿sí? Pueden brincar el agua, pues lo van a detener.
La están deteniendo.
¿Sí? Sí, sería muy bueno sacar planta de ahí. Aparte, es una reserva de planta.
Rescatar las plántulas que están brotando, no están a mucha profundidad.
Se sacan con la raíz y se embolsan.
Sí, de hecho yo tengo algunas. Sí.
Y prosperan muy fácilmente.
Ajá.
Claro, que no sean de gran tamaño, porque eso sí ya es un poco más difícil.
No, plántulas.
Pero las grandes sí.
Plántulas de temporada.
Sí tendrían que cortarse, ¿no?
Sí, fíjate que ese es un tema, bueno, no recuerdo haberlo tratado con anterioridad, pero es un tema que cabe y urge. No solo se da en la... lo traemos en todos los afluentes y toda la trayectoria o el cauce del río.
Así es.
Que va a desembocar hasta por acá, Azqueltán, por ahí llega esta rama. Uh-huh. Sí, Azqueltán. La situación es la siguiente. Yo recuerdo hace años se dragaba el río. Después de que hicieron los gaviones con piedra, se dragaba el río, pasaba la máquina y sacaba, así como desasolvarlo, y sacaban mucha plántula, y lo han dejado. Y hay lotes de árboles ya de envergadura considerable, estoy hablando a la altura de aquí del mismo campus.
La altura del rastro también, ¿no? Acá por Santiago ahí
sí,
estás completamente invadido.
Así es. Sí. Entonces, aparte la contribución que acaban de hacer cuando aprovecharon el geológico del cauce del río, donde uh-huh, hicieron unas perforaciones gigantescas para obtener arena lavada y
grava
y demás.
Exacto.
Pero el problema, bueno, si lo hubieran hecho por todo el río hubiera sido benéfico, uh-huh, porque amplían el cauce, pero fue intermitente, una sí, otra no. Pero tocando el punto, hay que dragar.
Precisamente ahí hubo un accidente.
Pues por eso, descuido ahí de la familia.
Pequeños, ¿verdad?
Sí, es muy frecuente. No tenemos, bueno, se les invita a todas las gentes que sepan, por aquello del Atlas de Riesgo.
Así es.
Que sepan qué hacen sus hijos, dónde están. Es una invitación personal. Y bueno, hay que volver, si se puede, en el periodo de estiaje, intervenir el cauce, desde donde uh-huh, se pueda. Al menos a la altura aquí del campus hasta saliendo Colotlán, ¿no? Para facilitar ese flujo y probablemente hasta el escurrimiento a los mantos freáticos.
Así es.
Sí. Y bueno. Ya la basura ahí con la que quieren o pretenden abonar el río, ¿no?
Está
terrible.
Es otro tema, ¿no?
Sí.
No, el río es un tema bien, bien, bien importante porque es el gran captador de infiltración para los mantos freáticos de Codotlán. Acuérdense que nosotros tenemos 5 pozos aquí en Codotlán. Platicando con gente de Zapasco, aproximadamente bombean por habitante en Codotlán 300 litros de agua.
Diarios,
por habitante, donde ocupamos solamente 150. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que estamos gastando el doble de agua.
O se está desperdiciando.
Estamos desperdiciando.
Se está tirando.
Sí, no estamos teniendo también una educación
¿de consumo?
De consumo de agua, ¿no? Estamos desaprovechando mucho. Yo pongo el ejemplo a mis alumnos que en Villaguerrero, 2 veces por semana se da agua y ellos tienen sus formas de controlar y de cuidar el agua. La cultura del agua es muy importante. Pero aquí en Codotlán, como esos 5 pozos siempre están trabajando, ¿sí? Uh-huh. Porque hay gran captador del agua. El Reservo de Santiago es un gran captador de agua. ¿Sí? Se filtra y tiene a nuestro río mucha cantidad de agua. Y cuando se seca, es porque ya no hubo que filtrar más. Uh-huh. ¿Sí? Este año, por ejemplo, la última noticia que me dio hace 15 días Raimundo Carrillo es de que ya pasamos la media de milímetros de agua llovido, que son 700 a 750 milímetros. Tenemos ya 765 milímetros de agua, ¿sí? Hace 15 días, ¿sí? Entonces, yo creo que vamos a tener una gran cantidad de meses todavía con el río, con agua.
Con flujo.
El flujo de agua.
Sí, se vuelve esto, digo, se vuelve porque hay lugar a ello, ¿no? De una serie de observaciones al auditorio. Es urgente atendernos y darnos cuenta de lo que está sucediendo. Ahorita que hablabas del desperdicio de agua, hay otro detalle terrible, ¿eh? Está en función de las redes de distribución. Estoy hablando de mi edad, cabrón. ¿Cuándo se instalan las redes de distribución y en qué condiciones está, de qué materiales eran? ¿Sí?
Las necesidades de aquel tiempo, ¿verdad? Cambiaron.
Las
tuberías muy delgadas.
Las microraíces de los árboles que están por las calles, que todavía quedan en algunas casas, tienen la capacidad de infiltrar.
Así es.
El concreto con el que están hechos esos tubos, con los que pasaron la red de agua potable. Ya los han ido cambiando, pero todavía quedan muchos y algunos están fracturados y son millones de litros en fuga. Se han hecho evaluaciones especiales. Estoy hablando del 2003 al 2010, sobre estimaciones de salida de agua, ¿sí? Y supuesto
consumo.
Hay pequeños socavones, ¿eh? Así lo mencionan los del Bactor.
Son fugas, fracturas en las redes. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar la solución, ¿no? No le debe tocar a quien sea, pero si empezamos de la ciudadanía, creo que el avance va a ser mejor, más positivo. Quedan invitados todos y seguimos con el 99-242-33 y el 01800-701-9999. Esperamos su llamada. Gracias.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, agradezco el llamado del compañero Raimundo Carrillo, al cual también le mandamos un saludo. Me hace el comentario que hasta el día de hoy ha llovido 851 milímetros de agua. ¿Qué quiere decir? Que ya ha pasado más de 100 milímetros de agua, entonces hay mucha humedad, ¿sí? Quiere decir que los bordos ya captaron, hay mucha filtración, en este caso de agua. Fue un gran temporal de lluvia de este año. Y saludos, Raimundo, estamos para estar en contacto y en comunicación en cuestiones del clima.
Muchas gracias, Raimundo. Todos dijéramos, de haber sabido, nos pusiéramos a sembrar a tiempo, ¿no? Sí, ha sido abundante y muy benéfica la precipitación en la zona, en la región. Me ha tocado salir aquí al estado de Zacatecas, Laguna Grande, Monte Escobedo. La población vegetal está en su máximo esplendor, ¿no?
Así es.
El pendiente que tenemos por ahí, que es muy importante.
Bueno, por ahí quería comentarles sobre una científica mexicana. El domingo 30 de septiembre fue su aniversario. Ella nació el 30 de septiembre de 1901 y murió el 26 de septiembre de 2001, a 4 días de cumplir los 100 años. Y es importante mencionar esta mujer porque fue una científica que hizo mucho por las cactáceas de México. De hecho, así se llama uno de sus libros, Las Cactáceas de México. También fue fundadora de la Sociedad Mexicana de Cactología. Y algo que me llamó la atención, fue colega en la UNAM de Maximino Martínez. Y ahí menciona en Wikipedia que exploró México en compañía de varios de sus colegas, entre ellos Maximino Martínez. Para quien no lo sepa, Maximino Martínez es el que descubrió el pino azul, que está por acá, por la sierra de Tlaltenango, que es el Maximartinesi, el pino
Se enojó Maxi Martínez, porque le pusieron el nombre, ¿verdad?
Sí, exacto, ¿verdad?
Sí, es que...
Sí, fíjate que decía Ernst Jünger, un escritor alemán, claro, que permanecías más en la historia descubriendo una especie que siendo escritor. Porque sí, a veces los escritores quedan en el olvido.
Sí.
Y un científico que al cual se le pone su nombre de alguna especie...
Del producto.
Ahí que queda, ¿no? Para... Para mucho tiempo.
Maximiano Martínez descubrió el pino azul aquí en la Sierra de Morones. Es un pino que da un piñón de este vuelo, ¿no? Es comestible. Lo metió al registro mundial de coníferas, al universal de coníferas. No encontraba su registro con su nombre hasta que le dijeron, este es, se llama Maxim Martinetzi. ¿Y por qué no le pusieron Maximiano Martínez? Pues porque es un nombre muy...
Que se latiniza, ¿no?
Sí. Es latín, ¿verdad?
Sí. Sí. Bueno, y seguimos con esta mujer, Elia Bravo, también fundó el Jardín Botánico de la UNAM. Y tiene nueve nombres de plantas, de las que ella clasificó o agregó a la taxonomía. Una de ellas se llama Elia Bravoa Bakeb. No sé qué...
¿Cuál sería la especie?
En la foto en Wikipedia aparece la mujer con una especie de biznaga, pero de este vuelo, casi le llega al pecho.
Sí.
Y yo pienso que de esas es ya, difícil ya que no, las no, veamos no por aquí,
los
¿verdad?
Al género y a la especie, el nombre.
Sí. Fíjate que, científico. Y al tipo de espina, ajá, y tonalidad de la corteza. Fíjate que María de la Luz Puga, ingeniero, maestra del CUCBA, uh-huh, también hizo una gran cantidad de aportaciones y ejercicios de conservación y rescate de las cactáceas de México, parte de Occidente y de toda la República. Ella recibió muchos reconocimientos y no sé si pasó los 100 años o no, pero ya estaba muy, muy viejecita cuando yo la conocí. Su trabajo es bellísimo, yo lo conocí. No sé si le sigan dando auge, lo estén soportando. Ahí conocí los cactus viejitos barbones que se cubren, uh-huh, de un vello enorme, ¿no? Ella hizo ese tipo de ejercicios y hay, de hecho, en el CUCBA le hicieron un auditorio con su nombre. Y también ha tenido tuvo aportaciones muy valiosas. Y hay mucho documental que ella realizó hasta ahorita. Si no tocas el tema, pues no me acuerdo, ¿no? Pero... Hay que darle pues una
sería
checada.
Sería bueno darle una checada también a la biblioteca, a ver si podemos encontrar alguno de esos.
Claro, libros, ¿no? Igual aquí pues sería cuestión de que hay una carrera aquí que se llama agronegocios. A lo mejor se pueden dar una vuelta por el CUCBA, ¿no? Uh-huh. Con el afán de intercambio luego, ¿no?, académico y luego nos platiquen y saber si todavía existe esa. Era una exposición itinerante, ajá, que recorría toda la República, o al menos con las instituciones universitarias que la UDG tenía. O en momentos propios, ¿sí? Va a haber un evento muy importante en cuestiones ambientales, sobre todo de fauna, aquí en CUCBA. Ya se está publicitando, disculpa, se me olvida, pero lo cito porque hay que investigar.
Y también lo de la Expo, ¿no?
Expo Forestal, hoy arranca, 3 días dura.
En Guadalajara,
y pues, Expo Guadalajara. Si alguien puede ir, láncese. Si alguien va, cáigale. Ahí está, en Expo Guadalajara. La exposición es muy recreativa, ilustrativa, educativa y despierta cierto nivel de conciencia, ¿sí? Las conferencias son de muy buen nivel para efectos de conservación de la flora nativa y fauna. Así es que si quieren nos lanzamos saliendo.
Bueno, hoy, mañana y el viernes, ¿no?
Así es. Tenemos aquí a Eligio, a Ernesto, a Chinano, a Baudelio, a Francisco, todos de Colotlán, amigos, con la excepción de la señora Ruiz, que nos manda un saludo desde Texas, tu hermana.
Gracias.
Tu primo.
Pues también muchísimas gracias al compañero Raimundo Carrillo también.
También a Raimundo, espero que participe. Pronto lo vamos a tener aquí, por aquí.
Yo para despedirme, pues yo agradezco a Protección Civil del Estado, en su caso a los envases de Villaguerrero, al Grupo Ares de Colotlán, al Grupo de Protección Civil Municipal, sí, por las pláticas que nos han dado para los muchachos, para su formación, a Vialidad, y movilidad del Estado, también aquí en la UNIRCE, también un agradecimiento a todas las instituciones que me ha tocado invitar y que han accedido con mucho gusto para la formación de los muchachos en temas relevantes a protección civil. Y bueno, ojalá que no sea la primera vez que me invitas, maestro. No. Fabio, hay muchos temas, ¿no? Hay muchos temas por delante. Hay mucho que platicar entre instituciones. Y pues aquí estamos a la orden.
De igual manera...
un saludo al auditorio.
De igual manera, así como le vamos a abrir un espacio, vamos a invitar a ver si acepta venir el joven Raimundo a los responsables de protección civil del municipio y al grupo Ares. Es importante que a través de cualquier vía se haga saber cuál es su función y qué beneficios nos ofrece, sobre todo de carácter preventivo, porque aquí se trata de apoyar, no de denostar. Muchas gracias, auditorio, y seguimos, nos veremos el próximo miércoles.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.